Cualquiera que sea el precio, sea lo que sea, no necesito preocuparme por mi dinero, no tengo que preocuparme por mi ganado, no tengo que preocuparme por mi tierra, ni hasta por mí mismo tengo que preocuparme. Solamente disfruto.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Hoy llegamos a nuestro último programa del Estudio Vida de Génesis y nos acompaña el hermano Antonio Hernández para los comentarios del mismo. ¡Saludos, Antonio!
Me gocé de estar aquí al principio y me gozo ahora de estar aquí al final para ver cómo concluye este Estudio Vida tan maravilloso.
Bueno, como ya mencioné, hoy estudiaremos por última vez este cuadro de José, que es un tipo completo de Cristo. Hemos dicho esto anteriormente, pero ¿a qué nos referimos cuando hacemos esta comparación?
Espero que los creyentes no se molesten al oír algo bastante básico en mi comunión, pero en nuestra relación con Dios somos niños. Por eso necesitamos fotos que nos ayuden a entender lo divino. En el Nuevo Testamento tenemos una definición clara de la verdad, pero si solo tuviéramos esto, sería difícil para la mayoría de nosotros captar su significado espiritual. Por esta razón se nos presentan los tipos y figuras en el Antiguo Testamento. Después de decir esto, quisiera hacer un comentario en cuanto a José como tipo o figura de Cristo. José fue un hombre lleno de la revelación divina. Asimismo lo fue Cristo. José fue traicionado por sus hermanos y vendido por el precio de un esclavo. Así también Cristo. José experimentó una vida de sufrimientos en secreto. Así también Cristo. José no tenía defecto, tampoco Cristo. Al final, José ascendió al trono para reinar sobre Egipto, a fin de cuidar los intereses de Dios. Cristo también lo fue. Aún ahora, Él ha sido exaltado por Dios. Él reina desde el trono en el tercer cielo y está llevando a cabo la administración gubernamental de Dios, que es su economía. Y como espíritu vivificante, Él está reinando en aquellos que son uno con Él. Cuando Él regrese, como lo tipifica José, Él pondrá a prueba y disciplinará a su pueblo escogido Israel, para prepararlo de modo que los reconozcan. Entonces, así como José reinó en Egipto, nuestro Cristo reinará en la tierra por 1,000 años, y durante ese tiempo, Él distribuirá el suministro de la vida divina. Si queremos conocer a Cristo, debemos conocer a José. Y si entendemos la historia de José, conoceremos a nuestro Cristo maravilloso.
Muy buen repaso, hermano Antonio. Muchísimas gracias. Comencemos entonces con Witness Lee en nuestro último estudio vida del libro de Génesis.
Now we come to the line of life.
Ahora venimos a la línea de la vida.
I tell you, before I speak, I just prophesy.
Les digo antes de hablar, voy a profetizarles y lo que van a escuchar les va a sorprender.
A few times,
a veces,
when I read the record,
cuando leí el relato,
how Joseph collected money.
¿Cómo fue que José acumuló dinero?
How Joseph collected,
¿cómo acumuló tanto ganado? ¿Y cómo al final se quedó con toda la gente y con toda su tierra?
I said, Joseph,
yo le diría, José,
you are just the best robber.
Tú eres el mejor ladrón.
You collected their money.
Tú recogiste su dinero.
You collected their cattle.
Todos sus animales.
Frogs, herds, donkeys, horses.
Sus vacas, sus asnos, sus caballos y
all the livestock.
Todo su ganado.
You collected the whole being, the ears, the nose, the eyes, lips, everything. You collected.
Y por último les pediste todo su ser, sus ojos, sus oídos, sus labios, esto y este otro, todo. Tú lo recogiste todo.
You are the top landlord.
Fuiste el propietario mayor.
Sure, all the communism.
En la historia de la humanidad, ¿dónde y cuándo se ha encontrado tal persona? A uno que recogió todo. Nunca. ¿Por qué? Porque él mantuvo la línea de vida. ¿Y qué es la línea de vida? Es la comida. Nadie tenía comida con excepción de José. ¿Quieren ustedes comida? ¿Sí? Denme dinero. ¿Necesitan satisfacción? ¡Ajá! Vacíen el dinero de sus bolsillos. Den dinero. Sin dinero no hay comida. Este era José. Y al fin vemos en esta historia que toda la gente vino a José a decirle, José, nuestro dinero fracasó, todo se ha ido, pero aún necesitamos comida. Entonces fue José el que les propuso, y no fueron ellos, y les dijo, entréguenme todo su ganado. Sí, denme todo su ganado y les doy comida. Entonces la gente le entregó todo el ganado. De hecho, en todo Egipto no había otro propietario, sino solamente uno, al que José representaba. Solamente había un propietario, un solo banquero, un solo ganadero, solamente uno, y era único. ¿Cómo pudo esta persona ser tan rica? ¿Cómo es que tenía todo el suministro? Esto fue debido a todos sus sufrimientos. Desde los 17 años de edad, él había estado sufriendo. Él sufrió por más de 22 años. Al menos 13 años. Depende cómo lo vean. ¿No creen ustedes que cuando él era el dueño de toda la tierra de Egipto, sin haber visto a su padre, ustedes no creen que seguía sufriendo? Debo repetir que él tenía el poder. Tenía la posición, la habilidad. Él tenía todo para poder traer a su padre a él. Pero no lo hizo. Y no lo hizo a propósito. Fue para llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que bajo el cumplimiento de la voluntad de Dios, él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo. Aunque era el gobernante, sufrió hasta el día en que su padre vino a él. Por lo tanto, ahora él es el que retiene todas las riquezas. Pero ¿cómo pudo ser tal persona? Debido a todos sus sufrimientos. Amados hermanos, hoy es lo mismo en la iglesia. ¿Quién le puede dar a la gente algún suplir a los que sufren? En nuestro himnario tenemos un himno relacionado al vino de la vid. Y las últimas dos estrofas fueron añadidas por el hermano Watchman Nee. Creo que la mayoría de ustedes pueden acordarse de que la última estrofa dice, no por ganancia medimos la vida, por las pérdidas se cuenta. No cuenta el vino que bebemos, importa el vino que vertemos por otros. Y luego dice, el que más sufrimientos tiene es el que más puede compartir. En otras palabras, si no sufrimos, no tendremos nada que dar. Las riquezas que damos a otros provienen de nuestros sufrimientos. La vid sufre mucho, muchas clases de maltratos, todo tipo de cortaduras, de podadas, para que finalmente la vid produzca un vino rico, para alegrar a otros. ¿Cómo pudo José ser tan rico? Bueno, aquí no hay solamente un relato, sino también es un cuadro. Él retiene todas las riquezas porque sufrió, sufrió y sufrió. Y a través de sus sufrimientos, él almacenó todas las riquezas. Si nosotros vamos a ser los que suplimos comida a la iglesia, necesitamos pasar por un largo periodo de sufrimientos. Cuando José cumplió los 37 años, desde 17 a 30 hay 13 años. Después de los 30 hubo otros 7 años. Cuando llegó a los 37 años de edad, vino a ser muy rico. ¿Rico de qué? No de poder, sino rico en comida, rico en el suministro de comida, rico del suministro de vida. Y hoy en la iglesia es lo mismo.
El punto en esta sección es único. ¿Podría usted comentar cómo es que el suplir de vida que alguien tiene para dar a otros está directamente relacionado con sus sufrimientos? Con esto me refiero especialmente a que todos sufrimos, pero no todos los que han sufrido son ricos en la experiencia de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen aquellos que han llegado a ser un suministro de vida tan rico?
Aquí hay tres asuntos. Primeramente, es cierto que para tener las riquezas de la vida divina forjadas en nosotros y así tener las riquezas de Cristo en nuestra experiencia, necesitamos la comunión de sus sufrimientos. Necesitamos pasar a través de sufrimientos. Este es el testimonio claro de Pablo en 2 de Corintios. No se puede obtener un ministerio de vida genuino sin experimentar los sufrimientos del Señor. El segundo punto es este. Hay muchos sufrimientos y de varios tipos. De hecho, todos en este mundo sufrimos de alguna manera. Y todos los cristianos sufren por igual. Quizás sea que sufran de un catarro o de una crisis económica. Todos los cristianos sufrimos en común con nuestros compañeros humanos, en la vieja creación. Sin embargo, este tipo de sufrimiento no nos da las riquezas divinas. Otro tipo de sufrimiento se debe a nuestros errores. Si alguien llega tarde al trabajo todo el tiempo y finalmente lo despiden, no puede decir, oh, estoy sufriendo por causa de Cristo. En realidad, él sufre debido a sus propios errores. Hay solamente un tipo de sufrimiento que sirve de beneficio espiritual. Este es el sufrimiento por la voluntad de Dios, por el nombre de Cristo y por la economía de Dios. Ahora, aquí hay un asunto. Es un hecho en la historia y en la experiencia que cuando algunos creyentes sufren, ellos se fortalecen a sí mismos y se ponen más tercos en su ego. Ellos dependen y confían en su fuerza natural para arreglárselas con los sufrimientos. Sin embargo, hay otros como Pablo, y diría como Watchman Nee y nuestro querido hermano Witness Lee, que son uno con Cristo en sus sufrimientos. Ellos niegan el yo y toman la cruz. Y no tienen compasión de sí mismos, sino que reciben la gracia del Señor en su suplir abundante. Si alguien tiene la visión y está dispuesto a pagar el precio para experimentar al Cristo crucificado, entonces sufrirá. Y esos sufrimientos producirán un ministerio de vida rico y maduro.
Gracias por este comentario. Regresemos a Witness Lee para más del estudio Vida de hoy.
A mi opinión, José debería haber sido muy bueno. Y debería haber sido generoso. Y debería haberle dicho a la gente, cuando necesiten comida, vengan conmigo, yo se las daré. Traigan sus caballos, sus asnos, o tráiganse un tren si quieren, y yo se los llenaré. Debería ser generoso. Me parece que cuando era joven y leía este capítulo, pensaba que José no era una persona muy generosa. No hay generosidad en él. Era muy apretado. Si le daban un kilo de plata, él les daba la cantidad justa. Él los estaba exprimiendo. Él no era generoso. Pero esta vez, alabado sea el Señor, que lo vi. El suplir de vida no se vende barato. En los tiempos antiguos la gente pagaba en cuatro formas. Primero con dinero, segundo con ganado, tercero con tierras y finalmente consigo mismos. En estos cuatro artículos incluye todo lo que nosotros debemos pagar hoy en día. Hoy pagamos con dinero y entonces recibimos el primer suministro. Luego pagamos con el ganado y recibimos el segundo suplir. Luego con la tierra y obtenemos el tercer suplir. Y luego pagamos con nosotros mismos y recibiremos el cuarto suplir. El dinero representa las conveniencias. Todo lo que es conveniente es representado por el dinero. Si pagamos el primer precio, disfrutamos la primera porción. Si pagamos el segundo, disfrutaremos la segunda. Si pagamos el tercero, disfrutaremos la tercera porción. Y si pagamos el último, disfrutaremos la mejor porción. Y al final, no solo recibiremos la comida, sino también semilla para producir. La iglesia primeramente recibe la satisfacción, la comida. Y segundo, recibe la semilla para producir. Por medio de estas cuatro maneras de pago, por las conveniencias, por la transportación, por los recursos y por nosotros mismos. Tenemos que entregarnos a nosotros mismos. Y antes de entregarnos a nosotros mismos, tenemos que entregarlo todo. Hasta que, como con José al final, toda la gente le decía, ¡alabado sea el Señor! ¡Qué liberación! Cualquiera que sea el precio, sea lo que sea, no necesito preocuparme por mi dinero, no tengo que preocuparme por mi ganado, no tengo que preocuparme por mi tierra, ni hasta por mí mismo tengo que preocuparme. Solamente disfruto. Al final, lo que nos queda es solamente gozo. ¡Solamente gozo! Dígame, ¿es esto bueno o malo? Miren, antes de José, la situación en Egipto era como la de hoy día. Pero después, Egipto vino a ser una prefigura del milenio. Todo llegó a estar bajo un solo hombre. Todo le pertenece a este hombre. Porque este hombre lo ha reclamado todo. Él tiene las riquezas. Y hoy, hermanos, en la iglesia debe ser de la misma forma. Solamente Cristo ha reclamado todo de nosotros. Y todos estamos en el mismo nivel y todos disfrutamos todas las riquezas de Cristo.
Bueno, hermano Antonio, creo que esta porción final del estudio Vida de Génesis encaja completamente. Y de nuevo, se nos ha abierto una puerta a la revelación profunda que toca el corazón de Dios. José demandó cuatro tipos de pagos mientras que suplía alimento a toda la gente. Y el último pago fue que las personas se entregaran a sí mismas. ¿Cuál es el significado de estos cuatro tipos de pagos?
El primer pago involucra dinero, el cual significa las comodidades. Si queremos experimentar a Cristo como vida, debemos estar dispuestos a pagar el precio de perder las comodidades. Segundo, el pueblo pagó el precio con su ganado, el cual representa nuestros medios de subsistencia. Si queremos ganar más del Señor, debemos esperar a que el Señor toque nuestros medios de subsistencia, los cuales nos separan de Dios. Tercero, el pueblo finalmente tuvo que vender su tierra, la cual representa nuestros recursos. Puede ser que a través de nuestras experiencias en la vida hayamos acumulado algunos recursos. De hecho, confiamos más en ellos que en Dios, y al final tendremos que pagar el precio de dárselos al Señor. Cuanto más alto sea el precio que paguemos, más suplir de vida ganaremos. Finalmente, la gente de Egipto no tenía dinero, ni ganado, ni tierra. Solamente podían entregarse a sí mismos. Y se entregaron a sí mismos a José para que él hiciera lo que quisiera con ellos. Este es el precio más alto. Este es el precio no solo de nuestra consagración al Señor, sino de nuestra entrega incondicional y absoluta al Señor, para que Él haga lo que quiera en nosotros, a nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. Es muy raro encontrar a un creyente que le entregue todo su ser totalmente al Señor en una dulce comunión. ¿Qué tal de nuestro ser interior? ¿De nuestro corazón? ¿Cuánto reservamos para nosotros mismos? Si queremos ganar las riquezas de la vida divina, de tal manera que podamos alimentar a otros, necesitamos pagar el cuarto precio, y este es el más alto. Es el de entregar todo nuestro ser al Señor sin reserva, para que Él haga lo que quiera.
Gracias, hermano Antonio, por este comentario. Sin embargo, hoy hemos reservado unos pocos minutos para que usted comparta con nosotros sus pensamientos finales y sus impresiones de este estudio Vida de Génesis. Todos sabemos que ha sido tan impresionante y por la gracia del Señor se ha completado en este día. Esto ha sido como un viaje maravilloso. ¿No es verdad?
No hay comparación con este estudio de Génesis en la historia de la iglesia. Verdaderamente ha sido un estudio vida. Esto no es solamente una lectura devocional de Génesis, sino que es un estudio. Todos estos mensajes son el resultado de horas incontables de estudios arduos en la palabra de Dios. Sin embargo, es un estudio de vida. Esto significa que basado en el estudio, nuestra carga ha sido y es que entendamos en el libro de Génesis los asuntos de la vida divina. Este estudio vida de Génesis no ha sido meramente una investigación teórica con respecto a la experiencia de vida. Este estudio vida fue conducido por un hermano muy querido, el cual experimentó todos los puntos que mencionó. Por eso, esta sección del ministerio es tan nutritiva, suministra tanto, nos alumbra y es tan animante. La Biblia es un libro de vida. Génesis es un libro de vida. Nosotros podemos cumplir el propósito de Dios únicamente si experimentamos poco a poco y progresivamente al Dios triuno como vida. Profundamente en el corazón de Dios hay un deseo, y este deseo es que sus buscadores le tomen a Él como vida, para que le comamos, bebamos, respiremos, seamos llenos de Él, y luego le expresemos y reinemos con Él en vida. Esta es la carga del estudio vida de Génesis.
Sí, es cierto. Y en los mensajes anteriores, Witness Lee usó la frase, nuestra intención en todos estos estudios ha sido abrir la línea de vida, el camino de vida. Y en lo que a mí respecta, hermano Antonio, puedo testificar que el camino de vida me ha sido revelado mucho más en estas últimas semanas y meses.
Sí, hermano. La línea de vida y el camino de vida han sido abiertos a nosotros. Pero la cuestión realmente es, ¿qué tan abiertos estamos nosotros a la línea de vida y al camino de vida? Necesitamos una apertura que iguale la que Dios nos ha dado por medio de este estudio vida del libro de Génesis.
Amén. Y nuestra oración es que los oyentes sean guiados por el Señor a gustar, a probar el sabor de vida y el camino de la vida. Entonces, estaremos satisfechos y Dios estará satisfecho y será glorificado. Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio haber podido estar aquí en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión, y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.